Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pistoletazo de salida a la campaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio. Unos comicios que van a tener una clara lectura nacional porque de entrada son los primeros con el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al frente. Servirá también para comprobar si Juanma Moreno Bonilla gana como Isabel Díaz Ayuso en Madrid o como Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Tocaban a final de año, pero el presidente de la Junta decidió adelantarlas 6 meses porque no pudo aprobar unos presupuestos nuevos. Así que el objetivo de Moreno Bonilla es arrancar el año que viene con unas nuevas cuentas públicas para gestionar así los fondos europeos y, según sus palabras, tratar de frenar la subida de precios. Están llamados a las urnas 6,5 millones de votantes. El favorito, como te digo, es el candidato del PP, tal y como reflejan todas las encuestas. ¿Cómo serán las perspectivas que hasta el CIS le da entre 47 y 49 escaños? Recordemos que la mayoría absoluta está en 55. Él sumaría, Moreno Bonilla, más que todos los partidos de la izquierda juntos. Ese es el gran reto del PP, lograr la victoria sin depender de los demás, es decir, sin Vox. Juanma Moreno Bonilla, que es el líder mejor valorado, ha comenzado su campaña en Málaga como hace 4 años.
Probablemente me haya equivocado en algunas cosas, pero creerme que he hecho lo que mejor era en cada momento en beneficio de todos y cada uno de los andaluces. Quiero seguir 4 años más porque tengo ilusión para seguir 4 años más. Quiero que esta tierra prospere porque tengo 3 hijos andaluces que quiero que se queden aquí, que quiero que trabajen aquí, que quiero que prosperen aquí y que sean felices aquí.
La segunda plaza sería para el socialista Juan Espadas, a quien el CIS le da entre 13 y 15 puntos menos que el PP. Es decir, más o menos como en las últimas elecciones. Veremos si le pasa algo de factura el tema de los ERE. Recordemos que el Tribunal Supremo estudia los recursos contra la sentencia y que la decisión no la conoceremos hasta pasado el 19 de junio para que no interfiera en el resultado. Ya sabes, la condena a José Antonio Griñán a 6 años de cárcel y a 9 de inhabilitación para Chávez. El fraude en la concesión de ayudas por los ERE entre 2000 y 2009. El candidato socialista tiene un problema de conocimiento, de visibilidad. Hay muchos votantes que ni siquiera le conocen. Hoy ha abierto campaña en Jaén.
Que tenemos un gobierno incapaz, que no ha demostrado ser capaz de hacerse con Andalucía en estos 3 años y medio y estar a la altura de esta tierra. Y a un presidente que aún ha demostrado menos que su gobierno. ¿Cómo son capaces de hablar de empleo en Andalucía? ¿Qué han hecho ustedes por el empleo en Andalucía?
Yo de verdad, que alguien del PSOE en Andalucía sea capaz de hablar de empleo y que llegue Sánchez y hable de corrupción, veías que no es maravilloso. Bueno, en cuanto a Ciudadanos, encadena elecciones tras elecciones en caída libre y en estos comicios se enfrenta, parece ser, a otro batacazo según las encuestas, que en el mejor de los casos le dan 3 escaños, ahora mismo tiene 21. El candidato Juan Marín es el último bastión del partido naranja después de desaparecer en Madrid, de ver cómo se reducía su fuerza en Cataluña, en Castilla y León. Marín ha abierto campaña en Jerez.
Cuando alguien os pregunte con quién vais a gobernar vosotros, pues vamos a seguir manteniendo el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos en Andalucía. Así de sencillo. ¿Puede decir lo mismo el señor Moreno Bonilla? ¿Puede decir el señor Moreno Bonilla que no va a pactar con Vox? No puede decirlo. Solo lo podemos decir nosotros. ¿Y por qué no vamos a llegar a un acuerdo con el señor Espada? Porque quiere volver en impuestos de sucesiones, donaciones, porque no ha sido capaz, no ha sido capaz en 4 años de alzar la voz para defender a Andalucía.
Vox llega como una de las grandes claves de estas elecciones, tras la sorpresa de hace 4 años, cuando ningún sondeo contaba con su resultado final. Ahora todas las miradas se centran en Macarena Olona, en caso de que el PP no llegue a la mayoría absoluta. Las encuestas le dan como tercera fuerza y llegan a esta campaña en medio de cierto ruido, tras aquella polémica del empadronamiento en Salobreña, Granada. Allí, en Granada. Y a las 12 de esta noche arranca su campaña Macarena Olona. Esta tarde su partido ha difundido un audio, un vídeo previo.
Arranca por fin la campaña y salimos a ganar. Vox sale a ganar para que Andalucía gane. Vamos a recorrer cada kilómetro de Andalucía para poder difundir de manera directa nuestro mensaje, un mensaje de esperanza que pretende devolver a Andalucía la tierra de prosperidad, esperanza, familia y seguridad que merece para que Andalucía sea foco de esperanza para toda España.
Y luego están los partidos a la izquierda del PSOE, que acuden divididos, no, lo siguiente a estas elecciones. Por un lado, la coalición Por Andalucía, de la que se quedó fuera Podemos tras enviar tarde la documentación, y por otro, Adelante Andalucía, de la mujer del Kichi, que es Teresa Rodríguez. Te lo juro, este es el carajal.
Expósito. La Linterna.
El día, por lo demás, pasa por los buenos datos de paro de mayo. Un año más, el arranque de la temporada de verano ha impulsado el mercado laboral. El mes pasado se crearon 214.000 puestos de trabajo y el desempleo se redujo en casi 100.000 personas. Hacía 14 años que no bajaba la tasa oficial de los 3 millones de desempleados. Marta Ruiz.
Estamos a las puertas de un verano como los de antes y eso se nota en el empleo. Mayo deja casi 100.000 parados menos, un total de 2,9 millones de desempleados. Bajamos de los 3 millones por primera vez desde 2008 y seguimos en máximos de afiliación. 20,2 millones de ocupados tras sumar 213.000 nuevos cotizantes en mayo, siendo el sector servicios el que más tira de la creación de empleo. Además, el mes pasado se firmaron 730.000 nuevos contratos indefinidos, la cifra más alta de la serie histórica. Joaquín Pérez, secretario de Estado de Empleo.
5 veces más que la media de este mes en años anteriores. Prácticamente 1 de cada 2 de los contratos celebrados en España ha sido por tiempo indefinido.
Eso sí, el 60% de esos nuevos indefinidos lo son a tiempo parcial o fijos discontinuos. El Banco de España ya ha advertido que es pronto para valorar la reforma laboral y que la reducción de la temporalidad también puede deberse a la destrucción de empleo.
El PP asegura que estas cifras en realidad están maquilladas por el elevado número de contratos fijos discontinuos que ocultan a gente que ahora mismo no tiene trabajo. Lo decía su responsable económico, Juan Bravo.
Cuando hablamos de maquillaje es que lo damos como un empleo y sabes que están los fijos discontinuos. Y en esos fijos discontinuos entra gente con unas condiciones laborales de muy pocas horas de trabajo. Eso entendemos que es maquillar los datos del paro. Lo que no se maquilla es que a pesar de ese intento de maquillaje, España dobla casi la media de los países de la Unión Europea en materia de desempleo.
El gobierno dice que las acusaciones del PP son mentira, que no están maquillando nada, que no saben directamente lo que están diciendo. Hace unos minutos le hemos preguntado por los datos del paro a Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Asociaciones de Autónomos, ATA.
Hay que ver cómo viene ya agosto y cómo viene el otoño, ¿no? Entre otras cosas porque la inflación va a seguir subiendo, los costes de producción, costes energéticos se van a mantener. Y bueno, ya estamos viendo cómo está la gasolina hoy y otro incremento como son las materias primas o como son los costes laborales.
Otra de las noticias económicas del día es la decisión de la OPEP de poner en el mercado 650.000 barriles de petróleo más cada día durante este verano. Una medida que busca abaratar los precios del mercado internacional para compensar la caída de las exportaciones rusas por las sanciones de Europa y Estados Unidos. El alto precio actual del petróleo se refleja en lo que nos cuesta el litro de gasolina, que sigue batiendo máximos semana tras semana. De hecho, ya se ha comido el 75% de los 20 céntimos de bonificación. Por eso, Moncloa trabaja ya para prorrogar esas ayudas e incluso ampliarlas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno asume ahora la necesidad de adaptar el plan anticrisis a la realidad y aboga por introducir novedades en plena carrera a las urnas andaluzas. El grueso del paquete puede ser el mismo, pero es un nuevo real decreto, admiten desde la Moncloa, y deberá adaptarse, apostillan, a las necesidades del momento. La ministra portavoz Isabel Rodríguez ha sido la encargada de abrir la mano.
Este gobierno es una garantía para aquellas personas que peor lo están pasando. Tocará al gobierno será reformular estas ayudas para dar la respuesta adecuada al momento adecuado, como hemos hecho hasta ahora.
Hacienda está echando cuentas en medio de un panorama de deterioro económico, mientras el PSOE, bajo presión de los socios, defiende jugar a la geometría variable. Y es doctrina oficial que el decreto saldrá adelante con quienes quieran a los españoles. En espera de leer la letra pequeña, ya emplazan al PP a cerrar filas en esta ocasión con el gobierno.
Y cambiamos de asunto. Atención al siguiente dato que ha hecho público hoy la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD. Casi la mitad de los jóvenes en España de entre 15 y 19 años ha pensado en suicidarse, ha pensado en ello en el último año. Uno de cada 4, dice el informe, recurrió incluso a psicofármacos. Sefi García.
han empeorado todos los parámetros. Ana San Martín es de la FAD.
En el plano físico podemos decir que ha bajado casi más de 30 puntos porcentuales la percepción de buena salud. En el plano mental, 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes dicen que han sentido algún síntoma de malestar emocional en el último año. La ideación suicida también crece.
La idea del suicidio ha pasado por la mente del 40% de los jóvenes y de forma recurrente en el 9% de los de 15 a 19 años. En términos generales, 4 de cada 10 han sido diagnosticados de algún trastorno y el 25% consume psicofármacos. Al 60% les estresa el trabajo y los estudios o la situación económica. Detrás de este sufrimiento emocional está la desesperanza, según Lorenzo Kuklin.
Solo 2 de cada 10 jóvenes españoles piensan que mejorarán su futuro, ¿no? Yo creo que eso es un dato que debe hacernos pensar a todos, pues, cuáles son las expectativas que les estamos dando.
Para más desasosiego, 2 de cada 10 no se lo contaron a nadie y casi la mitad no pidieron ayuda profesional.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Antonio Ráez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Antonio Ráez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pareja, os pido un titular y un sumario. Y nos vamos a Londres, que me está esperando Paloma. Elecciones andaluzas. Luego tertuliaremos sobre ello. ¿Cómo va a ganar Moreno Bonilla? ¿A lo Ayuso o a lo Mañueco? Antonio.
A lo Ayuso.
Dicho titular y sumario.
A lo Ayuso, y yo creo que es la primera prueba del PP de Feijóo al estilo de Feijóo, porque Juanma y Feijóo son un mismo estilo.
Maite.
Sí, yo creo que ganará como Ayuso, quizá con menos diferencia respecto al bloque de la izquierda, pero es verdad que yo creo que la marca de Juanma Moreno anticipa lo que va a ser el gobierno si es que llega de Núñez Feijóo.
Bueno, ahora profundizamos. Te lo hemos adelantado hace algo más de una hora. La reina de Inglaterra, de Queen Elizabeth, suspende su agenda de mañana. No participará en la ceremonia en su honor, que se iba a celebrar en la Catedral de San Pablo. Se celebra en principio y se mantiene. Al parecer se ha sentido indispuesta tras el desfile de esta mañana que ha abierto los actos oficiales del jubileo por sus 70 añazos en el trono. Londres, Paloma García Bajero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Pues ¿sabemos algo del estado de salud de la reina?
Poco. Se ha sentido indispuesta, que ha experimentado some discomfort, cierto malestar, dice textualmente el comunicado de Buckingham Palace. Y el caso es que la noticia ha llegado al atardecer, cuando ya los británicos empezaban a recogerse de parques y calles, después de un día de sol, sin lluvia y con temperaturas muy suaves. Así que constipado no ha sido lo de la monarca, pero tampoco nos han dado la excusa habitual de los problemas de movilidad. Así que el desconcierto es general, incluso entre los suyos y los royal correspondents, los expertos habituales. Le ha dado mucha pena, nos dicen desde Palacio. Ha sido reticente a la hora de tomar esta decisión. Y es que ella, entre otras muchas características, es una mujer de una fe profunda. De todos los actos del jubileo, que han empezado hoy y concluyen el domingo, el que más le importaba era precisamente el que ha tenido que anular mañana, esa acción de gracias, ese servicio religioso en la Catedral de San Pablo, en St. Paul's, en pleno centro de la City. Y bueno, es lo que sabemos por ahora, nada más. Desde luego la hemos visto todos en el balcón, estupenda, dos veces, la primera cara descubierta, la segunda con esas gafas que se van poniendo oscuras según la intensidad de la luz, con un bastón. No es que se haya tenido que sentar a mitad de celebración, pero eso es lo que hay. La reina anula el segundo acto en el que iba a participar en este jubileo, así que oficialmente ya no la vemos más.
Uh-huh. Bueno, Maite, Antonio.
Sí, hola, buenas noches, Paloma.
¿Qué tal?
De todas maneras, la reina de Inglaterra ya había dado muestras, ¿no?, de que en fin, la salud le estaba pasando alguna pequeña factura, ¿no?
Demasiado bien está.
Claro, incluso ha tenido que abandonar Buckingham Palace, ¿no?, y vive ya en Windsor, y además alguno de los actos...
Bueno, pero eso no ha sido por motivos de salud, ¿eh? Se fueron ella y su marido cuando la pandemia, cuando el confinamiento decidieron pasarlo en Windsor, y después allí murió el duque de Edimburgo, y ella ya, más por motivos sentimentales, si quieres que... Siempre dijeron, ¿no? Windsor es nuestra casa, Buckingham nuestra oficina. O sea, ella está en Windsor porque está encantada allí.
Y tú, pero que bueno, conoces, Paloma, muy bien el país, ¿crees que la reina dará algún paso, quizá por salud, por esa sensación a lo mejor de que ya no domina tanto la situación, en favor de su hijo antes de fallecer, que espero que sea dentro de mucho tiempo, mucho más de lo que parece?
Hombre, en realidad ya los ha dado. Esto que aquí empiezan a llamar la comonarquía es un hecho, y él va a ser quien protagonice el resto de actos del jubileo. El de esta noche, por ejemplo, lo hará William, pero todos los demás, en ausencia de la reina, claramente los encabeza Carlos. Ella, acuérdate, hace poco dejó que fuera él, su heredero, quien leyera el discurso al Parlamento, y eso ya fue el gran acto de cesión de poderes que, de todas formas, se venía preparando desde hacía lustros. Bueno, el pobre Carlos lleva 50 años esperando o más a ser heredero, pero ya se hablaba antes de la pandemia y antes de la viudedad de que cuando la reina cumpliera los 95, es decir, el año pasado, empezaría una transición suave. Lo que pasa es que, bueno, pues ya sabemos lo que ha pasado en los últimos 2 años y ya no hubo planes porque no hubo actos de ningún tipo.
Tiene la familia como para salir de fiesta. Uy.
Hombre, para empezar, hoy ha sido Andrés el gran ausente en fotos y en desfile porque no estaba invitado. Y ese es el gran favor que la reina le está haciendo a su hijo primogénito, de hacer desaparecer al gran, bueno, pues al gran defenestrado de la familia, porque al final Harry y Meghan han estado, no les han enfocado en ningún momento, se ha visto alguna imagen, pero de la calle. Las cámaras oficiales hasta mañana no consideran royals a Harry y a Meghan, pero Andrés no. Y ahora resulta que tiene COVID, según también han dicho esta tarde en Buckingham Palace. Por eso, claro, mañana más no estará en la acción de gracias. Es un momento raro. Es un momento raro porque parecía final feliz, la reina protagonista de su propio jubileo. Ahora se contiene un poquito la respiración y a lo mejor dura otros 5 años. Esto no quiere decir nada más que el fin de semana se ha terminado antes de lo previsto.
Antonio.
A mí me llama la atención, con estos detalles que estás apuntando, Paloma, yo he visto hoy que las encuestas de los británicos son ampliamente mayoría los que defienden la institución de la monarquía. El reinado de la reina Isabel II ha sido muy complicado, ha tenido momentos históricos importantes y luego pues ha tenido momentos críticos, pues como en la época de Lady Di o ahora con los líos estos de sus nietos. En definitiva, a pesar de todo, y más allá de la salud física de la reina, que por edad pues tiene la que tiene, pero la institución de la monarquía, tú que estás ahí y tienes información de primera mano, goza de realmente de una buena salud, lo que es la institución.
Hombre, entre otras cosas, aquí la llaman The Firm, la firma, la empresa. O sea, el PIB del Reino Unido le debe mucho a esa familia, pero...
Y al rey Juan Carlos, y mira...
Bueno, aquí desde luego, lo que dice la gente en la calle, ayer mismo, que es la última encuesta oficial que tenemos, es que 6 de cada 10 británicos creen que debería continuar una monarquía en el futuro, y solamente el 22% dice que habría que revisar la cosa. Y luego, es verdad que hoy por hoy la monarquía es Isabel II, pero mientras ella siga haciendo que su hijo sea conocido, tampoco se puede apreciar o estimar lo que no se conoce. Y es el nuevo tramo en el que estamos, ¿no? En Carlos y Camila, que está ganando muchos puntos, dándose a conocer con la bendición de la reina. Hoy por hoy, desde luego, no hay ningún tipo de asomo republicano. Es más, ha habido estos días algunas vallas publicitarias de los republicanos y el mensaje era que Isabel II sea la última. pero a ella la dejan.
Perdona, Ángel y Paloma, pero es que es, y perdón por la broma, pero es inevitable. O sea, Carlos y Camila son jóvenes, ¿eh? Tienen tiempo todavía para darse a conocer. Porque cuando este hombre llegue al reinado va a tener edad de, bueno, ya habrá pasado la jubilación laboral.
De abdicar, va a tener edad de abdicar.
Es una cosa bien curiosa, ¿eh?
Ya han superado los 75. O
sea, por eso que me ha hecho gracia. Le dice, bueno, se van a dar a conocer. Y pensé ya en su juventud.
Es un señor que lleva más de 50 años de heredero, pues imagínate. Pero no, vamos, todavía hasta Carlos el traspaso de corona está garantizado de forma tranquila. Lo de Will y Kate es más complicado, porque además de estas 54 naciones que hoy componen la Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones, ya sabéis que en varias hay amagos de independencia, y en cuanto se muera Isabel II, eso sí que está claro, la mayoría de estas islas y de países que aún la reconocen como jefa de Estado ya lo han dicho, que se irán poco a poco desvinculando. Y hace poco, en un viaje supuestamente de confraternización, este William se llevó un buen sopapo por parte del pueblo. Entonces, bueno, esa va a ser la segunda transición difícil. Uh-huh. La de Isabel a Carlos, yo diría que de momento está garantizada.
Londres, Paloma García Ovejero, como siempre, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Adiós, Palo, chao, chao. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Es impresionante lo de esta señora, ¿eh?
Sí.
Juguetía.
Y además es que es lo que decía Paloma, es cierto, ¿no? Yo creo que es una monarquía tan consolidada, tan en la esencia de ese país, que es imposible pensar que, a pesar de que ella desaparezca, que como todo ser humano desaparecerá, la monarquía, con las dificultades que ha explicado Paloma, pero yo creo que pervivirá, ¿no? Porque además yo creo que se le identifica con la esencia, ¿no? Con lo mejor que tiene el Reino Unido, a pesar de que es un reino unido, pero con problemas también territoriales, ¿no? Pero allí incluso los independentistas escoceses respetan a la institución, cosa que aquí no pasa. Sería impensable que en el gobierno, por ejemplo, de Boris Johnson hubiera ministros que dijeran que había que guillotinar a los reyes, ¿no? Y aquí, sin embargo, en nuestro país sí pasa.
Pero yo creo que la diferencia está en lo que precisamente ahora mismo estamos los españoles, que ya hemos tenido un rey democrático en una monarquía parlamentaria. Y vamos, estamos ya con el segundo, y de lo que se trata es que la institución se consolide. Ahora estamos hablando de una monarquía que tiene cientos de años, que ha sido la primera monarquía o de las primeras monarquías parlamentarias que ha convivido en democracia durante muchos años, y es la institución la que pervive más allá del reinado concreto de Isabel II, que desde luego ha sido un reinado histórico y longevo. Pero yo creo que esa es la diferencia que puede haber, que aquí todavía nuestra democracia y la consolidación de una monarquía parlamentaria es demasiado joven, y bueno, pues tiene que haber desajustes. Esperemos que con el tiempo se nos cubre la enfermedad de la juventud y se consolide la institución, que es por lo que hay que apostar, yo creo.
Politiqueo patrio. Campaña electoral de las andaluzas. Ahora ya podéis desarrollar un poquito más que ese sumario tan parco y tan cutre que me habéis hecho, tacaño.
Sobre todo cutre.
Antonio, a ver, ¿crees que los dos coincidís en que va a ganar Alba Ayuso? Veremos hasta dónde. Habláis sobre todo de la figura en lo personal de Moreno Bonilla. Escuchad.
Probablemente me haya equivocado en algunas cosas, pero creerme que he hecho lo que mejor era en cada momento en beneficio de todos y cada uno de los andaluces. Quiero seguir 4 años más porque tengo ilusión para seguir 4 años más. Quiero que esta tierra prospere porque tengo 3 hijos andaluces, que quiero que se queden aquí, que quiero que trabajen aquí, que quiero que prosperen aquí y que sean felices aquí.
Se confirma que no se han comido ningún niño en estos 3 años y pico, ¿no?
Claro, vamos a ver. Juanma Moreno vendió, cuando estaba ya en la oposición, una imagen de hombre tranquilo, la ha consolidado en el gobierno, y luego pues ha hecho una gestión más que aceptable, viniendo de una época de 40 años de gobierno socialista, culminados por el caso ERE de corrupción. Por eso, bueno, era tan llamativo cuando Pedro Sánchez va a hablar a Andalucía de corrupción del Partido Popular, ¿no? Es un error de campaña bien gordo. Entonces, Juanma Moreno, a mí me consta, y en el PP te lo reconocen, que tienen el miedo a que les pase lo que pasó en Castilla y León, que llegaron, convocaron, y que las encuestas les daban que iba a ser parecido el resultado al de Díaz Ayuso, y día a día fueron viendo durante la campaña que iban bajando. Yo creo que, aunque ellos tienen ese miedo, creo que en esta ocasión no se va a producir, porque además Juanma Moreno, hoy en la encuesta de CIS, es con diferencia el político que mejor nota, ya no de Andalucía, sino de España entera, que mejor nota ha sacado, según el CIS, en mucho tiempo. Es conocido Espadas, ni es popular, ni es conocido, y estás, bueno, con la nota media de cuatro y pico que suelen ser las notas. Entonces, la verdad es que el Partido Popular lo tiene de cara. También la izquierda ha hecho lo suyo. No han sabido sustituir a Susana Díaz el PSOE. A la izquierda del PSOE se siguen peleando. Con lo cual, yo creo que el resultado va a ser de acercarse bastante a la mayoría absoluta. A partir de ahí, la pregunta de estas elecciones es qué va a hacer Vox. Porque Vox lo que está amenazando ahora mismo es con que... si no hay mayoría absoluta del Partido Popular, ellos van a entrar sí o sí en el gobierno. Eso es un factor a tener en cuenta, es el discurso de Vox, y me temo que lo van a querer hacer. Y luego está lo que apuntaba yo antes, de que el estilo Juanma Moreno es muy parecido al estilo Feijóo, con lo cual siempre decimos, ¿se pueden hacer una lectura nacional de unas elecciones? Pues mira, en esta ocasión yo creo que sí, hay un paralelismo, hay una, en este caso, consolidación clara de una victoria del Partido Popular. Ya veríamos en España si sería más o menos, y luego la actitud de Vox, con lo cual, y el estilo de hacer política, el estilo de Juanma Moreno es más de Feijóo que no el que pudo ser en Madrid Isabel Díaz Ayuso, que va a desaparecer de la campaña porque ella insiste en que junto a Vox hay que desalojar al sanchismo.
Sin embargo,
Juanma quiere otra cosa.
Fíjate, son estilos distintos, pero los dos decís que va a ganar igual.
Es que además yo creo, fíjate Antonio, que es verdad que son estilos distintos Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, pero los dos tienen un liderazgo muy fuerte, ¿eh? Es verdad que a lo mejor lo han construido con diferente enfoque ideológico, pero los dos tienen un liderazgo muy fuerte. Y principalmente Juanma Moreno, yo creo que lo que tiene es un liderazgo también de gestión, menos ideologizado, si quieres, pero
totalmente
sí es una auténtica marca, ¿no? Una
si
marca política en sí misma.
Es que, Maite, hay que recordar de dónde venimos, ¿eh? O sea, no es lo mismo heredar Madrid de Gallardón, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes,
exacto,
etcétera, etcétera, crear Madrid, crear Andalucía de 40 años, de la PSOE.
Es que yo creo que esa es la diferencia.
¿Cómo haces ese cambio? Claro.
Isabel Díaz Ayuso necesitaba marcar más una diferencia ideológica con el resto de los competidores, porque la gestión del Partido Popular aquí en Madrid durante 25 años ya había demostrado que sabía hacerlo, con sus errores, que los tuvo y muchos, pero desde luego era una gestión moderna, ¿no? Y que había situado a la Comunidad de Madrid en los mejores parámetros económicos de España. Y sin embargo es verdad que en el caso de Andalucía lo que hacía falta era un líder que demostrara que sabía gestionar, que sabía sacar del hoyo a Andalucía, de esos parámetros de paro, de falta de oportunidades que tenía el socialismo con un régimen de casi 40 años. Y yo creo que ahí lo ha hecho muy bien Juanma Moreno, ¿no? Hablando menos del relato ideológico y más de lo que nos da de comer, de lo importante. Y yo creo que esa es la consecuencia de que los datos y las encuestas, incluso las de Tezanos, haya tenido también que reconocer que está bastante cerca de la mayoría, pero haría muy mal si se emborrachara de optimismo el Partido Popular, ¿eh? Tiene que ir paso a paso hasta las elecciones.
Pero insisto en el estilo. Isabel Díaz Ayuso consiguió ganar las elecciones y obtener un buen resultado la segunda vez que se presentó, porque durante la pandemia y cuando convocó a las elecciones se enfrentó a Sánchez. Es decir, Gabilondo desapareció. Era
Pablo Iglesias.
Contra el gobierno central y contra Pablo Iglesias,
sí.
Al que retiró de la política. Mientras que Juanma Moreno es una forma de actuar de estilo, de no caer en la provocación, de decir claramente, no, mire, yo mi objetivo es gobernar sin Vox. No con Vox. Yo no quiero hablar de Sánchez, no quiero hablar de Madrid, yo quiero hablar de Andalucía. Es cierto que ha cambiado la gestión después de 40 años socialista. Andalucía, a día de hoy, sigue siendo y eso que los datos de hoy del paro de Andalucía son muy buenos, pero sigue siendo la región de España con más paro. Hay provincias donde está cerca del 25% el paro en Andalucía.
Sí, pero es decir, no que hay todavía
claro, es que eso no se cambia. En tres años y medio no vas a cambiar lo que no se ha hecho en 40, claro.
Y ojalá dentro de cuatro años estemos hablando de un 8% de paro en Andalucía, pero que la gestión ha llegado hasta donde ha llegado, pero yo es que creo que Juanma Moreno tiene un estilo totalmente diferente, y cuando yo lo comparo con Feijóo, es que yo creo que Feijóo también tiene ese estilo que habla de gestión. El otro día cuando le preguntaban por no sé qué tema, decía Feijóo, yo no soy comentarista político, es otra manera de hacer política que yo, a mí personalmente, me gusta más, me convence más y creo que es más agradable para los ciudadanos, que es más, bueno, pues vender gestión, vender argumentos, ser sosegados, y por eso la campaña la van a plantear de otra manera. Por eso, aunque efectivamente dices, Ángel, bueno, pero decís que van a sacar un resultado distinto, sí, pero con una forma de hacer, o sea, muy parecido, pero con una forma de hacer ya muy distinta.
Una pregunta sobre el que va número dos en las encuestas, que es el señor Espadas, alcalde de Sevilla, al cual al parecer la mitad de los hipotéticos votantes del PSOE no conoce, no saben ponerle nombre y apellidos. Es impresionante ese dato, ¿eh?
Bueno, y hay un dato que tiene preocupado al PSOE, y es que hay muchísimo voto del PSOE que está mirando al Partido Popular. Esa va a ser una de las claves de estas elecciones. Que hay mucho voto del PSOE que se está planteando votar a Juanma Moreno, y además el discurso de Juanma Moreno está yendo en esa dirección. Claro, si juntas el factor de que la mitad de tu posible electorado no te conoce, que en este tiempo, como cerraron tarde la salida de Susana Díaz para que no fuese muy ruidosa, tampoco ha tenido mucho tiempo para consolidarse como líder de la oposición, aparte que bueno, primero fue alcalde de Sevilla y no estaba, digamos, liderando el partido de la oposición, más que el discurso de Juanma Moreno está calando en ese centrismo, porque el 60% de los ciudadanos de Andalucía son de centro, y cuando son de centro pueden votar a PP o a PSOE de igual manera. Vox está sacando votos por la derecha y el PSOE le está quitando algo de votos, cuidado, por la izquierda, que están en la abstención.
Y por la izquierda,
la izquierda también,
que sí. Hay pueblos de donde gana Izquierda Unida que gana Vox, ¿eh?
Pero, claro, el problema de Espadas es que se le están yendo muchos votos, o están pensando en irse muchos de sus votos, al Partido Popular.
Bueno, es que al final, aunque Moreno Bonilla no cite prácticamente a Sánchez, ¿no?, y no quiera confrontar con él, al final Moreno Bonilla se está midiendo también con Pedro Sánchez. Habría el Partido Socialista de tener que haber elegido a un candidato muy, muy fuerte, muy sólido, para que el efecto negativo que tiene Pedro Sánchez en estas elecciones pudiera conjurarse, ¿no? Y ha cometido el error, que encima no lo ha hecho. Ha elegido una persona que es verdad que en Sevilla es muy conocido, pero en el resto de Andalucía no. Y luego la desmovilización de la izquierda también va por la línea de que siguen con el mismo relato de siempre. Antes lo decía, lo contaba Ángel, ¿no?, que haya ido Pedro Sánchez a hablar de corrupción, que sigan subvencionando a Andalucía, ¿no?, lo peor que ha hecho siempre el Partido Socialista y que fue castigado en las urnas y que probablemente va a volver a ser castigado, es tener ese régimen clientelar. Bueno, pues sigue por esa línea. Y luego ya lo tercero, demonizar a Vox, ¿no?, como si Vox fuera a comerse a los niños, ¿no?, si llegara al gobierno, que Moreno Bonilla intentará que no sea así. Entonces, claro, cuando tú sigues por los mismos parámetros que hace 4 o 10 años y resulta que los andaluces están mirando una gestión mucho más moderna, están viendo cómo se les saca de esos parámetros negativos que ha tenido siempre Andalucía, pues es imposible que eso cale en la sociedad y que el Partido Socialista pueda levantar cabeza. Es más, yo creo que es que ha perdido y ha arrojado ya la toalla completamente. El Partido Socialista sabe que ahí lo importante es que no baje del millón de votos, ¿no? Y te lo dicen ellos. Bajar del millón de votos sería una barrera psicológica que sería, desde, vamos, convertirlo en una auténtica catástrofe, ¿no? Y desde luego Pedro Sánchez lo sabe perfectamente, y en Moncloa están muy preocupados porque es la primera vez que Núñez Feijóo se va a medir con Sánchez en unas elecciones autonómicas, ¿no? Y pinta muy mal para el señor Sánchez y para el señor Espadas.
Muy rápido, Antonio, por favor.
Sí, no, que lo que ha apuntado Maite me parece muy interesante, porque además de ser poco conocido, Espadas lleva en su espalda la mochila de la gestión del gobierno central. Es decir, el enfado de los ciudadanos con Sánchez lo va a pagar Espadas.
Deja 2 minutitos, ahora vengo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Un fin de semana para recordar una de las mejores sagas de la historia del cine.
¿Digan?
Terminator. Y Terminator 2, el juicio final.
Sayonara, baby.
El sábado y domingo por la noche, en 13.
Volveré.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Ya está a la venta el extra de verano de la ONCE, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Tu propuesta, Maite. Yolanda Díaz, carga contra el gobernador del Banco de España por instar a desligar las pensiones del IPC. Escuchamos.
El gobernador del Banco de España parece desconocer que la mayor parte de los pensionistas en nuestro país no alcanzan una renta de 1.000 euros al mes.
Ese parece desconocer. Que su mala leche, ¿no? Pero vamos, a mí por lo que me cuentan, aquí la señora va así muy de redicha, muy de moderna, de la divina de la muerte, pero creo que se la gasta bien. Bueno, ¿cómo lo ves, Maite?
Bueno, es que le ha llamado, sin llamárselo, ignorante y derechista, ¿no? Porque ha dicho que es que hace unos juicios políticos y ligados a una ideología. Hombre, en la forma a mí me parece absolutamente impresentable que una vicepresidenta, una ministra de Trabajo, también se enfrenta a otra institución, ya pues de las pocas que van quedando, el Banco de España, ¿no? Que oye, tiene 240 años y parece que es el banco supervisor que habrá cometido errores, pero yo entiendo que hay ahí funcionarios de altísima preparación y que no se han conjurado ni se han levantado por la mañana para destrozar a este gobierno. Además, me recuerda cada vez más a lo que le pasaba a Zapatero, ¿no?, con el Banco de España, que siempre arremetía contra él cuando advertía de que la economía no estaba en la Champions, como decía el anterior presidente del gobierno, ¿no? Y luego así se demostró, ¿no? Así se demostró en 2010, cuando tuvo que bajar precisamente el sueldo a los funcionarios y congelar las pensiones. Bueno, yo es que creo que lo que ha dicho Hernández de Cos es bastante razonable, y es que el pacto de rentas no tiene solo que afectar a las empresas, a la patronal privada con los trabajadores, también tendrán que sumarse probablemente las pensiones y los funcionarios, ¿no?, y los sueldos públicos. ¿Qué dice la vicepresidenta? Que evidentemente hay una importantísima porción de pensionistas que cobran por debajo de 1.000 euros. Bueno, pues a esos sigamos indexando sus pensiones al IPC. A eso sí, pero luego habrá que tener en cuenta que no pueden estar subiendo los sueldos de los funcionarios al ritmo de lo que sube el IPC, cuando hay trabajadores de la empresa privada que cuyo poder adquisitivo está por los suelos, que ha perdido entre un 10 y un 15%. Lo que dijo Hernández de Cos es que, hombre, si hay que apretar el cinturón, lo hagamos entre todos. Creo que no es tan descabellado, y sobre todo me parece muy poco aceptable que una vicepresidenta se enfrente nada menos que con el responsable del banco supervisor de su país. Me parece absolutamente irresponsable.
Yo coincido contigo en esta última idea. Creo que no tiene que responderle como le ha respondido, y desde luego faltarle respeto, que casi lo ha hecho con ese tipo de declaraciones, ¿no? Pero es que además Yo no sé muy bien a lo que ha contestado Yolanda Díaz, porque yo hoy le he dedicado un poco de tiempo a ver el informe del Banco de España, y lo que dice que hay muchas cosas en las que, bueno, pues hace un análisis e incluso podría o alaba o respalda algunas de las políticas económicas que ha desarrollado el gobierno, como son todos estos informes técnicos. No aplaude ni critica, simplemente dice lo que podía pasar, lo que hay que ver, lo que ha pasado, cómo ha repercutido cada una de las decisiones económicas, y lo que apuesta no es por no subir las pensiones o no ligarlas a la subida por ley de la inflación. Lo que pide es un pacto de rentas, que es otra cosa distinta. Lo que viene a decir es, oiga, en estos momentos, con una inflación desbordada, interesaría hacer un pacto de rentas, y hacer un pacto de rentas hay que negociarlo y puede incluir, ¿por qué no?, a las pensiones, pero no especifica si ese pacto de rentas es para las pensiones altas o bajas, porque igual que no especifica si es para los salarios bajos o altos. Yo entiendo que si una pensión son 2.100 euros, 2.200, y hay un sueldo de 1.000, es el salario mínimo interprofesional ahora, pues tendrá más lógico que se ajuste el que cobra 2.100, además en la etapa final de la vida, que el que cobra 1.000 que está criando dos críos. Digo yo, por puro sentido económico, no economía. Entonces, eso
eres
hay que hablar.
Eres un fascista.
Claro, lo que propone el Banco de España es decir, oiga, hablemos, intenten llegar a un pacto de rentas. Y ojo, a cualquier economista que le preguntes, de izquierda, derecho, de centro, arriba o abajo, te va a decir que lo mejor, claro, que le podría pasar a la economía española en estos momentos es un pacto de rentas.
Claro, el problema está en que el pacto de rentas ha de incluir a funcionarios y pensionistas, si no, no vale para nada.
Y a ver quién es el guapo.
Y es lo que el gobierno no quiere, claro.
Claro, es que además este gobierno, como los anteriores, y probablemente toda la clase política, algún día tendrán que decir la verdad, y es que el sistema de pensiones no se sostiene como está.
Para nosotros tres, no.
No, exactamente. Entonces, convendría que nos dijeran la verdad en algún momento. Yo sé que es bastante impopular, que luego hay que irse a las elecciones, y que luego, en fin, los funcionarios votan, los pensionistas votan, y los futuros pensionistas también votan. Y son malas noticias, pero hombre, yo creo que sería necesario hacerlo. Y el señor Escriba, que también criticó hace poco a Hernández de Cos y al Banco de España, porque esto no es solamente de la vicepresidenta, sino el señor Escriba, que también que parece una persona seria y preparada y demás, también dijo que hacía informes muy poco sofisticados. Hombre, yo quiero entender, mira, que saben de algo, yo mucho más que sí, yo, pero incluso puede ser que hasta más que la vicepresidenta, no tanto sí, que el señor Escriba, que sabe bastante.
Sí, sí, bueno, sabe bastante o sabía, me lo ha dejado votando. Mira. Escuchad cómo explica el ministro Escriba el asunto de los fijos discontinuos. No voy a entrar a valorar el tema del paro, que ya llevamos media hora con clase de economía, pero escuchar cómo lo explica.
Cuando me han trasladado esa información, que entiendo que es correcta, que se han hecho estas declaraciones, me he preguntado si es ignorancia o es mala intención, y cualquiera de las dos contestaciones no es buena. Evidentemente no es así, evidentemente no es así. Los fijos discontinuos están, en la situación que están en cada momento.
Claro, no te jode. Claro. Y yo estoy en la situación en que estoy en cada momento. ¿Y tú no?
Metafísicamente hablando.
Vamos a ver, Antonio, ¿tú no estás en la situación verdad que estás en cada momento?
Absolutamente, yo creo que lo que ha dicho el ministro es una gran verdad que, claro, yo no me siento capaz de analizar.
Es que
porque precisamente estoy como estoy en este momento.
En cada momento.
En cada momento.
Si no estuvieras como estás en cada momento, no serías tú ni estarías en ese momento, estarías en otro.
En otro momento.
Claro, entonces, claro, no serías fijo discontinuo, serías un despiporre de tío, claro.
Sí, este ministro además hoy ha escrito un tuit también donde dice que deslegitimar las estadísticas en España es una forma terrible de hacer política. Lo dice un miembro del gobierno, sí, que deslegitima todas las estadísticas que no le dan la razón, sí, empezando por las del INE.
Pero hoy ha habido un argumentario. Hoy ha habido un argumentario diciendo, hay que decir que no saben de lo que hablan, sí, que son, sí, ignorantes. Sí. Ha salido así Yolanda Díaz, ha salido así Isabel Rodríguez, y todos están diciendo no saben de lo que hablan. Porque es el argumentario de esta mañana, hombre, por favor, blanco y claro, botella, hemos visto muchos, ¿eh?
Quieren erosionar la figura de y el estilo que es de Núñez Feijóo.
O pero, de Hernández de Cos, da lo mismo. Pero si
no, yo creo que, lo que les preocupa es esa aureola de hombre de Estado y de líder distinto que está cogiendo Feijóo, que le está yendo bien las encuestas. Y lo que el problema que tiene es que de cara a la opinión pública puedan argumentos de cartón piedra que sería tan fácil como contar la verdad, y es que la verdad es que ahora mismo los que eran temporales son fijos, discontinuos, y tienen más derechos y más garantías respecto a la empresa que les contrata que los que tenían ante los temporales, y ya está, se ha mejorado algo, no es la panacea, no es una cosa maravillosa, siguen estando unos meses en el paro porque no tenían trabajo, antes iban directamente y ahora siguen con una vinculación, y está la empresa a obligarles a cogerles a ellos, digamos que un restaurante al primer camarero que coge en abril es el que despidió en octubre, y tiene esos derechos. Si se cuenta la verdad, yo creo que les beneficia a ellos porque han hecho esa gestión, y luego sobre todo los ciudadanos nos enteramos de lo que están hablando.
Pero es que es imposible porque ellos son los primeros que no lo saben explicar. Antonio, tú lo has explicado ahora muy bien, pero ellos efectivamente, como el argumentario era hoy meterse con cualquiera que dudara de esos datos, pues al final claro, se meten en la parte contratante de la primera parte y terminan sin saberlo explicar, ¿no?
Mira, si me permitís, antes de dar paso a Julio César, escuchémoslo de nuevo.
Cuando me han trasladado esa información, que entiendo que es correcta, que se han hecho estas declaraciones, me he preguntado si es ignorancia o es mala intención, y cualquiera de las dos contestaciones no es buena. Evidentemente no es así, evidentemente no es así. Los fijos discontinuos están, en la situación que están en cada momento.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué estará pasando?
Es acojonante, tío. Tú estás en la situación. Tú también estás en la situación. ¿Tú estás ahora mismo en la situación en la que estás en este momento? ¿Estás seguro, Julio?
¿Quién lo sabe?
Vamos a llamar a Iker Jiménez a ver si nos saca de esta, tío.
¿Quién lo sabe, Ángel?
También servía el FAS en toda la boca, porque anda que se ha cubierto de gloria el ministro, este es el competente.
FAS en toda la boca.
Correcto, el de la fama serio. Bueno, en fin.
Venga, vamos al lío.
Hola a los otros dos.
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Cómo estamos realmente?
Sí, este hombre estáis
nosotros en la situación. Nuestras circunstancias.
No, estáis en la situación en la que estáis en cada momento. Os voy a plantear en esta situación algunas afirmaciones y me gustaría saber vuestra opinión. Escuchad con atención la primera, ¿eh? Una de las razones de la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones es, ojito, el creciente poder de los medios de comunicación sobre la opinión de la sociedad, fácilmente manipulada y controlada por grandes grupos de poder mediático. ¿Creéis que eso es cierto? ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación? Luego os digo a qué viene todo esto.
Repítemela, por favor.
Sí, una de las razones de la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la democracia es el creciente poder de los medios de comunicación sobre la opinión de la sociedad, fácilmente manipulada y controlada por grandes grupos de poder mediático.
Yo no estoy de acuerdo.
Yo tampoco.
Tampoco.
Manipulada y controlada puede ser, pero que ahí metan los grupos de poder mediático.
Y sobre todo por quién lo dice. Vale. Yo sé quién ha dicho eso.
Sí.
Bueno, luego vamos a ello. Tengo otra. Los medios de comunicación están al servicio de los intereses de bancos y fondos buitre y millonarios. ¿Con esta estáis de acuerdo?
Tampoco estoy de acuerdo.
Yo creo que no.
Hablando cada uno de buitres. Tiene... Hablando de... Bueno, ven, sigue.
No, que cada uno tiene su línea editorial, ¿no? Pero y naturalmente responde a intereses económicos, porque no dejan de ser empresas, ¿no? Pero no bueno, de esa manera tan descarnada.
Pero Maite, vamos a ver, los medios de comunicación, efectivamente, si tienen su expresión, es la libertad de expresión, hay que trabajarla. O sea, todos los que estamos aquí hemos estado en redacciones, los medios de comunicación son libres y no responden como a unos intereses concretos de particulares o de grandes imperios económicos. Y para empezar, si es que eso ocurre, cada medio de comunicación es de un padre y de una madre. Que hay grupos económicos que intentan influir y que
políticos,
pero de ahí a que sean los medios de comunicación títeres en general, no.
Fíjate, yo más que lo merece, yo por supuesto que cada medio tiene sus dependencias y su línea, etcétera. Yo lo que defiendo es la libertad del periodista. por encima del medio. A mí nadie me dice cómo veo el editorial de las 8. Ni qué cortes meto en la tertulia, ni si me tengo que descojonar del corte de Escriba de hace un rato. Esa es la diferencia.
Hombre,
y quien ha dicho esa frase, lo que le gustaría es obligarme a decirlo.
Bueno, lo ha intentado, además.
Hombre, claro.
Bueno, déjame que os ponga otra y ahora vamos a desvelar. Venga. Porque igual va con premio. Unos pocos medios son los que controlan lo que vemos, oímos o leemos. Es decir, nuestras mentes y, por tanto, a la sociedad.
Qué poca autoestima tiene, ¿eh?
Pero unos pocos medios, en España hay pocos medios. No sé, es que ¿cuánto es poco? ¿Poco medio? ¿Cómo se mide eso? Porque en España hay una variedad de medios de comunicación importante y cada vez más con el mundo digital recientemente estrenado.
Exacto. En absoluto son pocos medios y en absoluto son los que influyen esos medios, que supongo que se está refiriendo a los de un espectro ideológico solamente, me temo.
¿De dónde creéis que saco esto?
De algún libro de texto inspirado por el señor Iglesias, por ejemplo.
¿Ángel?
Sí, más o menos.
Yo creo que es un discurso de Podemos. Uh-huh. Y espero que literalmente lo que estás diciendo no esté en los libros de texto.
Estas tres afirmaciones aparecen en el nuevo libro de Geografía e Historia de tercero de la ESO, editado por Vicens Vives. Tengo esta otra. Los poderes económicos controlan los medios de comunicación. Así, tal cual. Punto. ¿Esto es cierto?
No. ¿Y eso lo dice textualmente un libro de texto?
Esto lo dice...
¿Que los poderes económicos controlan los medios de comunicación?
Esto lo dice el libro de la editorial SM para la asignatura Valores Éticos y Cívicos.
Para bueno, es que sería muy fácil, y no voy a hacerlo, decir quién controla SM. Si hubiera que responder como sí, medio de comunicación. Pero bueno,
podría ser una forma de responder. Ser.
No, u otras, o Santillana, o la que consideráramos, ¿no? O
sea, sí, y ahora, antes de hacer otra pregunta, os digo esta afirmación que sale del libro de filosofía de primero de bachillerato editado por Oxford. Hablo para el próximo curso estos libros, ¿eh? Los mismos medios de comunicación de masas que han facilitado el acceso al conocimiento han potenciado la difusión de noticias falsas. ¿Os parece responsable hacer estas afirmaciones tan genéricas, simples, que además es que no están respaldadas por la literatura científica?
Cuando en el examen pongan medios de comunicación, el que no ponga eso suspende. Es que en mi época había que poner lo que decía el libro.
Lo que decía el libro.
Pero eso está con...
Todo está entrecomillado, ¿eh? No son interpretaciones mías, es una redacción literal y además no hay más desarrollo que estas afirmaciones. Es decir, esto es lo que hay.
Los medios de comunicación han contribuido a noticias falsas.
Han facilitado el acceso al conocimiento y han potenciado la difusión de noticias falsas. Pero no quedamos en que los medios de comunicación intentaban evitar que esto ocurriera.
Claro, evidentemente, el trabajo del periodista es contar la verdad. Puedes tener una línea editorial, pero nunca potenciar la noticia falsa.
Y si cuentas una noticia falsa, que todos...
¿Tienes que hacer una rectificación?
Rectifica, claro.
Es que precisamente los medios de comunicación son los que más luchan contra las noticias falsas, que no vienen precisamente de los medios de comunicación convencionales, sino muchas veces de las redes sociales.
Perdona, y de las propias fuentes oficiales, que son los gobiernos.
Del poder. Claro. Del poder. Es la principal fuente de noticias falsas, que además la terminología no es la más acertada. Es el poder.
Pero los medios de comunicación serios los criban, los filtran y naturalmente no los llevan a sus oyentes o auditorio. Pero sí las redes sociales, que no tienen esos mecanismos de control.
No, pero vamos a ver. Estamos hablando, por ejemplo, de esto viene de las denuncias en origen de Podemos. Por ejemplo, hablemos del caso Neurona. El caso Neurona, tú le puedes dar más importancia o le puedes dar menos importancia. Tú puedes decir lo que está pasando, las investigaciones, pero todo es verdad. Entonces, no estamos hablando de una noticia falsa. Las noticias falsas, yo no veo noticias falsas en los periódicos. Yo reconozco que a veces veo los periódicos y hay enfoques que no me gustan o la manera de destacar noticias que digo, yo creo que esto no es correcto, pero esa es mi opinión, que además me dedico al periodismo. Pero no estoy ante una noticia falsa, estoy ante un enfoque. Donde hay noticias falsas es en las redes.
Exacto, que no tienen ese autocontrol.
Pero no en los medios de comunicación.
Y en todo caso siempre está el código penal.
Puede haber una exageración.
Exactamente,
un
cuando se enfoca mal o cuando se dice algo que no es correcto, está el código penal. Los medios de comunicación se atienen a la legislación vigente.
Cuando vivimos en una sociedad de la información plena, en donde hay 100.000 medios de diferentes tipos, en diferentes soportes, todo el rato, ¿es responsable decir que unos pocos medios son los que controlan los que vemos y por lo tanto configuran nuestra mente? ¿En qué año está escrito esto?
Sí, no,
cuando,
es que,
cuando estaba es que, la 1 y ABC y qué más.
No, pero lo que te decía es, lo del control en nuestras mentes, ese nuestras, el que lo ha escrito, se siente así de controlado y a la vez es capaz de escribir un libro de texto, hay que ser imbécil, ¿eh?
Es vamos, a lo que
nuestras
voy.
Mentes y por tanto a la sociedad. Esto
o le gustaría
parece un libro
controlador.
De geografía e historia.
Oye, me quedan, ser controlador
me,
a él.
Me quedan 2 minutos y no me puedo pasar. Ahí lo dejo.
No lo haremos. Estabas, Maite, con alguna cosa.
No, decía que a lo mejor el que lo ha escrito o al que lo ha inspirado le gustaría controlar esas mentes y que fueran los poderes políticos los que controlaran los medios. Es la filosofía inspiradora de todo esto, que es la filosofía de Podemos. Y, por cierto, esto de demonizar a los medios de comunicación, me gustaría saber de dónde han salido los líderes de Podemos, sino de los medios de comunicación.
Perdona,
precisamente.
¿De dónde han salido? No. ¿Dónde trabaja el líder?
Aparte, pero es que él se dio a conocer precisamente en los medios, entonces no le parecían tan malos.
Y sigue.
No, yo creo que los medios de comunicación en este país han hecho un ejercicio y un trabajo estupendo en los últimos años.
Sí, pero aunque no se hable de este país como teoría, que es lo que se tiene que contar en un libro de texto y no opiniones gratuitas, tiene un pase esto.
No lo tiene. Y yo no conozco a nadie domable, te quiero decir. Yo conozco gente con una ideología que lee o sigue determinados medios de comunicación, pero
varios,
no conozco a nadie que tenga esa ideología o ese pensamiento político o esas convicciones religiosas, morales, éticas, las que queráis, porque un día leyó un periódico o escuchó una radio. En absoluto. Yo creo que más bien al revés, que cada uno busca los medios con los que se puede sentir más identificado.
Para reafirmarse.
Ese nuestras mentes me parece maravilloso. Bueno, familia, que lo he dicho, que no me puedo pasar. Antonio, cuidaros.
Un placer, buenas noches.
Un abrazo,
Maite.
A los tres.
Oye, adiós. Por cierto, dejadme que suelte así una pinceladita. ¿Queréis que os traiga algo del Congo?
¿Vas a la República o a la parte belga?
No, ya no existe la parte belga.
Yo es que estoy con el primer libro de texto.
¿Cuándo
me
te
voy,
vas,
me voy a la República esta noche.
Ahí
nos
va.
Vamos dentro de un rato. Ahí a la República Democrática del Congo.
Pues buen viaje y buen trabajo.
Qué bien, os escucharemos.
Tráeme algo para comer.
Ya, sí, pues va a llegar guapo. Os lo contaré. Venga, familia.
Bueno,
buenas noches.
Buen programa.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Noche de radio con una de las mejores citas que se puede dar. Djokovic, Rafa Nadal. Que
3 horas y 45 minutos de partido. 6-2 el primero para Nadal. 4-6 para.
Paralelo de Djokovic, se marcha al pasillo de dobles. ¡Ay, descreído!
Por cierto, no va a terminar el partidazo hasta que no acabe Rafa. Nos da igual.
El revés a las manos de Djokovic. Sobre el revés también de Rafa. Punto largo, punto eterno. Entra Rafa con el revés. ¡Paralelo! ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¡Que esto es Roland Garros! Y aquí solo hay un rey que no se retira, que lo grita España entera. Don Rafael
Nadal. Impresionante lo que acabamos de vivir.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
16 de septiembre de 1956. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Editorial.
Cadena COPE.
Podemos y sus líderes llegaron a la política urgidos por el afán de cambiarlo todo. La lucha sin cuartel contra la que ellos denominaban la vieja política les granjeó en poco tiempo grandes apoyos mediáticos y electorales. Sin embargo, a medida que han ido pasando los años, la realidad ha ido revelando que el proyecto nacido al albur del movimiento del 15M era poco sólido. Los personalismos y las facciones han devorado a Podemos hasta conseguir la escisión del proyecto. Más Madrid fue el resultado de la primera ruptura. Errejón quiso liderar una fuerza propia, autónoma y alejada de Pablo Iglesias. Lo ha conseguido, o eso parecía. Y no solo porque también Más Madrid ha sufrido una profunda escisión interna, sino porque la financiación ilegal sobrevuela el proyecto de Errejón en su camino hacia el Congreso de los Diputados bajo la marca Más País. Otra facción de Podemos en el Ayuntamiento de la capital, Recupera Madrid, ha denunciado a Íñigo Errejón y a Rita Maestre, acusándolos de cobrar cuotas ilegales a personas que no están afiliadas, a asesores y representantes en los plenos de los distritos de Madrid. A la espera del resultado de la investigación, Errejón debería ir aclarando las cosas y definiendo la naturaleza del proyecto que lidera. La extorsión es un delito y las purgas internas una praxis contraria a la democracia. Ni todo vale, ni todos son iguales.